¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el último lunes de junio. 24. Todo el día por delante. Llama Sucro, se llama la ciudad. Los turistas que van a esta ciudad nunca dejan de ir a ver los cocodrilos. Rodean el palacio presidencial. El momento de mayor interés es cuando abren la boca y se zampan lo que los guardianes les echan. Eso sucede cada tarde. Es hoy la Basílica de la Paz. Son los dos mayores atractivos turísticos de esta ciudad. Es la catedral y crees que estás a punto de ver aparecerse el Papa en el balcón porque es clavadita, clavadita a la de San Pedro del Vaticano. Yamoussoukro es la capital de Costa del Marfil en África. Seguro que las 30 estudiantes de Barcelona y sus familias lo habían mirado todo antes de emprender el viaje, ¿no? Las fotos de la basílica, fotos de la ciudad, el lugar en el mapa donde cae Costa de Marfil, dándole ahí al Google Earth hasta ver el lago Kusou, los países con los que tiene frontera. Habrían aprendido seguramente que se habla francés, que la esperanza de vida no llega a los 60 años, 60, que la media de edad de la población no llega a los 21 años. ¿Cuántas veces no ojearían estas últimas semanas la página web del Colegio Mayor Bonaigua de Barcelona las familias de estas 30 chicas, ¿no? El viaje solidario de 20 de junio a 6 de julio. ¿Qué haremos allí? Se lee en esa página. Pues tres cosas: pintar escuelas, ayudar a los sanitarios, enseñar español. ¿Cómo iremos?, dice la página web. Pues en avión hasta Abidjan y desde allí en autobús para moverse de ciudad en ciudad. Deseando seguro estas últimas semanas vivir la experiencia del vuelo, conocer África, empezar a ayudar. Seguro que tú que me estás escuchando ahora, si empleaste algún verano en participar en un proyecto solidario, o si tienes algún hijo estudiante que ha participado o va a participar en un viaje como este, seguro que habrás sentido una punzada al conocer esta desgracia que ha afectado a este grupo de estudiantes de Barcelona. Ese autobús al que le reventó la rueda este fin de semana, volcó y terminó abruptamente con todos los planes que habían hecho en el colegio para estos días. Teresa Cardona, la subdirectora del colegio Canigó, perdió la vida en este accidente. Las 10 chicas que viajaban con ella sufren heridas, no son graves, y sufren sobre todo el shock de haber pasado por una experiencia como esta. Tantas semanas, tantos días preparándolo, pensando cómo sería, queriendo disfrutarlo, queriendo aprender, queriendo ayudar, para que a las primeras de cambio todo se vaya al traste. Y teniendo que haber visto nada menos que la muerte de una de sus monitoras. De Teresa Cardona cuentan sus compañeros que vivía entregada a su labor durante el curso, y más aún cuando terminaba el curso y empezaba esta otra parte que es el voluntariado.
El mejor homenaje es que aprendamos de ella, de su manera de vivir, ¿no? Porque ojalá podamos seguir pintando ese pabellón a ver qué pasa, pero ahora de momento estas niñas van a volver a casa porque están todas un poco impactadas, ¿no? Y las que están mal, pues van a recuperarse, y las otras aquí, pero desde luego un homenaje desde aquí de Barcelona, seguro.
Dos meses ya de las elecciones generales y aún no tenemos ni fecha para la investidura. A Sánchez se le complica la suma en el primero de los sumandos, que es Pablo Iglesias. No cede el morado en su pretensión de alumbrar el primer gobierno de coalición de nuestra historia reciente, o en su pretensión de obligar a Pedro Sánchez a que trague con lo que Pedro Sánchez no quiere tragar, que es el gobierno en común. Lo de Esquerra Republicana de Cataluña parece hoy más fácil o más barato, la abstención en la investidura, parece más fácil o más barato para el candidato que lo de Pablo Iglesias. Estuvieron juntos en la Moncloa hace 7 días, en secreto, sin que el Departamento de Información de Presidencia informara el lunes pasado de nada. Y desde entonces a hoy, pues no consta que haya habido más conversaciones. No consta, digo, porque igual se han vuelto a ver y nos lo han ocultado a todos. ¿Qué podría ser? ¿Verdad que el presidente ha estado ocupado estos últimos días negociando sillones con Macron y con Angela Merkel, con Donald Tusk, ahí en Bruselas? Bueno, a estas alturas ya sabrá Pablo Iglesias que en la dirección socialista no tiene un solo abogado que defienda su causa. Y que Sánchez ha hecho saber que el menos partidario de tener a Iglesias en el Consejo de Ministros es Sánchez. Directísima ayer la portada de La Vanguardia, ¿no? Sánchez no le quiere. Fuentes al más alto nivel del Partido Socialista. Aquella negociación, que según Pablo iba a ser larguísima, esforzadísima, sometida a todo tipo de presiones para lo del gobierno de coalición, pues está resultando ser la no negociación. ¿Qué se dicen estos dos dirigentes en privado? No lo sabe nadie. Bueno, lo saben ellos dos. Creo que no lo sabe ni Oliver. Pero en público, el uno dice que no hay investidura sin ministros de Podemos, y el otro, que se conforme Podemos con tener puestos en la administración.
Una cooperación institucional, donde lógicamente Unidas Podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública.
Verse representado en el ámbito de la administración pública, y lo que se están pidiendo es el Ministerio de Trabajo, y el de Hacienda, y el de Transición Ecológica. Claro, verse representado en el ámbito de la administración pública, puede ser que te nombren director general de Parques y Jardines, o bedel del Ministerio de Agricultura. Y ahí, claro, Podemos dice, hombre, que es que sin nosotros no hay investidura. El presidente en funciones no termina de encontrar un buen argumentario para vetar a Pablo Iglesias. Si Podemos tiene derecho, dice él, a estar representada en la administración, ¿por qué no va a tener derecho a pedir moqueta de la buena, que es la de pelo largo? O sea, ministerios. Que el PSOE y Podemos no sumen mayoría absoluta, este es el argumento que da el Partido Socialista, dice que como no sumamos mayoría absoluta, pues no tiene sentido el gobierno de coalición. Mire, que no sumen mayoría absoluta a Pablo Iglesias le da igual, porque el socio necesario para esa mayoría absoluta, todo el mundo sabe cuál será, se llama Esquerra Republicana de Cataluña. Y su nuevo estadista jefe en Madrid, Gabriel Rufián, es muy colega de Pablo y se lleva bastante bien con Pedro. Rufián no ha pedido ministerios, pero también le acabará poniendo precio a su abstención. Hoy, para hacer campaña por Pablo Iglesias como ministro de Trabajo, se anuncia una cumbre sindical en Madrid. Bueno, cumbre igual, es un poco exagerado. Vienen Unai Sordo y Pepe Álvarez, Comisiones y UGT, a retratarse con Pablo Iglesias y a repetir el llamamiento que vienen haciendo a que haya un gobierno socialista morado.
Esto de la geometría variable es seguir haciendo política a salto de mata. Hay que hacer acuerdos de legislatura y esto tiene que pasar por la izquierda. No se entendería otro viaje, no se entendería otra opción.
No se entendería. ¿Quién? Unai Sordo, que es el que lo dice. ¿Quién? Pepe Álvarez, que es el que lo dice. Hombre, no hay muchos precedentes, que yo recuerde, de líderes sindicales promocionando a un colega como ministro de lo suyo. Pongamos a Pablo Iglesias de ministro de Trabajo, que es lo que queremos los sindicatos. Si esto lo hace la COE, le llueven piedras por hacer de lobby mangoneando en las decisiones de gobierno.
Yo creo que cada uno de los magistrados que ha intervenido ha dictado la sentencia que consideraba que debía dictar teniendo en cuenta su valoración de la prueba. No creo que ni la Audiencia Provincial, ni posteriormente el Tribunal Superior de Justicia, ni ahora el Tribunal Supremo haya dictado una resolución en base a la presión social.
Elena Sarasate es la fiscal que llevó el caso de la manada en la Audiencia de Navarra, primer tribunal que lo juzgó, y le dijo anoche a Ana Pastor en el Objetivo de la Sexta que es un error pretender que el Supremo haya corregido el criterio de los dos tribunales anteriores por las manifestaciones, o por la presión popular, o por la opinión pública. Si cada vez que un órgano superior modifica una sentencia emitida por un tribunal hubiera que buscar razones ajenas al propio procedimiento, sería imposible encontrarlas, porque es bastante más común de lo que pueda parecer que el Tribunal Superior corrija el criterio del tribunal anterior sin modificar, naturalmente, ni los hechos ni las pruebas. Lo que hace es modificar la tipificación penal de esos hechos probados. La fiscal Sarasate anoche hizo un análisis muy profesional de lo que ha ocurrido con este asunto. Un análisis basado en las certezas y huyendo de especulaciones y de juicios de intenciones. Es decir, lo contrario de lo que han hecho estos días el inefable diputado andaluz Serrano, candidato de Vox a la presidencia de Andalucía, que ve una turba feminista sometiendo a los jueces del Tribunal Supremo, pobrecillos peleles, que redactan las sentencias contando números de manifestantes. Y lo que ha hecho el Partido Podemos, que también ve a los jueces sometidos, pero para bien. Dice, ha dicho Iglesias, ministro de Trabajo, aspirante, ha dicho, esta sentencia no habría sido posible sin la lucha feminista. Hombre, ante un mensaje como ese solo cabe replicar, ¿y usted qué sabe? ¿Qué sabe usted de lo que habría dicho el Tribunal Supremo de no haber habido ni manifestaciones, ni políticos como usted poniendo a caldo a los jueces cada vez que sentencian en una dirección distinta a la que usted predica? ¿Y usted qué sabe? Los recursos en nuestro sistema judicial están para esto. Que los recursos los vean tribunales distintos a los que han juzgado es lo que garantiza que el criterio final sea lo más ajustado posible. Sorprenderse de que el Supremo tenga un criterio diferente del de un tribunal anterior no es entender nada, o es no querer entender nada. De un día para otro, incluso Rufián se ha vuelto fan del Tribunal Supremo. De repente la justicia española ha dejado de ser todo aquello que era cuando se condenaba por agresión, por abuso y no por agresión. ¿Se acuerdan? Que era, la justicia española era machista, era heteropatriarcal, era ignorante, era franquista, era no sé cuántas cosas. ¿Dónde están ahora los que proclamaron que la manada había quedado impune, por ejemplo? ¿Dónde están ahora los que querían convencer a los demás de que había salido gratis lo que hicieron? Porque estaban en la calle, ¿se acuerdan? Decían, es que están en la calle. Están en la calle a la espera de que haya sentencia firme. Y ahora ya no están en la calle. Lo mismo que decían de Urdangarín, ¿no? Es que está en Ginebra, en la calle, y dejó de estar en la calle. A ver si estos dirigentes políticos, que son diputados y por tanto legisladores y que a ellos hacen las leyes, se van acostumbrando a no engañar a la gente. Uno puede estar libre hasta que su condena es firme, y entonces deja de estarlo.
Carlos Alsina, en Onda Cero.